Apreciados oyentes de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar nuestra charla sobre la presencia de Dios en el mundo. Desearía contar a los no creyentes, si alguno me escucha, cómo vemos los creyentes las señales de Dios en la historia. A los creyentes, quisiera que esta charla les ayudara a afirmarse en su fe y en el amor a Dios, que está siempre presente en nuestras vidas, aunque a veces no seamos conscientes de su presencia. Decíamos en la charla anterior que si de verdad Dios se ha hecho presente con sus intervenciones en la historia, los seres humanos han debido tener el modo de reconocerlo. Y nos podemos preguntar, como a Dios no lo podemos percibir con nuestros sentidos, ¿cómo se dio a conocer? Y si nos habló, ¿en qué lenguaje lo hizo? No es muy atrevido de nuestra parte pretender explicar algo de Dios, el que es el totalmente otro, porque no hay otro ser igual a Él. ¿Cómo pretendemos sorprender siquiera un instante del encuentro de Dios, el absoluto, el infinito, el eterno, con nosotros que somos solo pequeñez, y hoy estamos y mañana somos polvo? ¿Y es posible que Dios haya hablado de manera que los seres humanos pudieran escucharlo y comprendieran su mensaje? Los creyentes estamos ciertos de que Dios ha querido darse a conocer y que hay señales de su presencia entre los hombres. Ahora bien, para sentir la presencia de Dios, es necesario no cerrar los ojos para no ver las señales de su presencia. Si tenemos algún interés en encontrarlo, si existe, pueden decir los no creyentes, tenemos que estar atentos, vigilantes, y no distraernos con otros mil atractivos que quieren colmar nuestra capacidad de atención. Dios trabaja día y noche en nuestro interior, en el corazón del mundo, en su historia, pero podemos ignorarlo, no querer sentirlo. Por cierto, los creyentes católicos sabemos que necesitamos orar para que la luz interior del Espíritu nos ilumine y nos dé a entender el lenguaje de Dios. Los católicos tenemos bellos himnos en los que pedimos que el Espíritu de Dios nos ilumine. Necesitamos su ayuda para nuestro limitado entendimiento. Uno de esos himnos dice: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. La luz de nuestro entendimiento es débil. Para ver a Dios, necesitamos que Él nos comunique algo de su poderosa luz divina. En la región Bogotá, los católicos hemos emprendido un proyecto por el que estamos tratando de ver la presencia de Dios en esta sociedad de desigualdades, de transición cultural, de pluralismo. Si no nos damos cuenta de la presencia de Dios en esta amalgama de culturas que es hoy nuestra sociedad, en sus cambios permanentes y en sus injusticias sociales, debemos encontrar qué es lo que nos impide ver las señales divinas. Y tenemos que reencontrar a Dios, a pesar de la pobreza, de la injusticia, de la discriminación, de la incredulidad. Es algo de nuestra naturaleza imperfecta. Nuestros ojos humanos solos no tienen la capacidad de ver a Dios. Tenemos que pedirle que su luz enriquezca la nuestra. Los que no hayan reconocido a Dios en su historia, pero estén honestamente abiertos a Él, podrían pedirle de ese modo condicional, como lo hizo Charles de Foucault cuando lo buscaba. Señor, le decía, si existes, haz que te conozca. Dios ha querido comunicarse desde siempre con los seres humanos, sus criaturas. Desde la antigüedad encontramos la comunicación de Dios con los seres humanos en ese libro universalmente conocido que llamamos la Biblia. En este libro, que contiene la comunicación de Dios con el hombre, para que pudiéramos entenderlo, quiso él, Dios, que su palabra tomara la forma del lenguaje humano. Y como Dios se comunicó con la humanidad a lo largo de muchos siglos, la redacción del mensaje de Dios en forma de lenguaje humano se adaptó a la forma de hablar el hombre de diversas épocas, según sus diversas culturas y en sus diversos géneros literarios. La humanidad siempre ha tenido diversos modos de comunicarse, como lo sigue siendo haciendo ahora. Nos comunicamos con la palabra directa, con el diálogo sencillo y sin adornos, y también con la poesía, la novela, las parábolas, el cuento, lo mismo que en un cuidadoso lenguaje oratorio. Estas circunstancias son importantes de tener en cuenta para comprender la palabra de Dios, consignada a lo largo de muchos siglos en la Biblia, en los estilos y modo de hablar humano de la época en que se escribió. En la charla anterior, comentamos que los relatos bíblicos sobre la creación que se encuentran en los primeros capítulos del Génesis no se pueden tomar al pie de la letra. Allí nos narran que Dios fue el creador del universo y por lo tanto también del ser humano. En palabras de Bernard Sebouet en el libro Creer, las narraciones de la Biblia recogen la intervención libre de Dios en el comienzo absoluto del mundo, con un acto de creación. Ese relato de la creación llenó la laguna científica de la humanidad hasta los tiempos modernos. Por muchos años participamos de la ignorancia científica sobre el comienzo del universo. Por eso, mientras no se supo científicamente nada de los orígenes hasta la confirmación del Big Bang, se aceptó que las cosas que contaba el Génesis habían sucedido como allí se narra. Cuando los científicos empezaron a poner en duda el relato del Génesis, no pocos, también en la Iglesia Católica, se dejaron atrapar por la idea de que para defender las enseñanzas religiosas del Génesis era necesario mantener como reales los relatos del libro sagrado. Para dar sentido a esa posición, algunos pretendieron armonizar los nuevos datos de la ciencia con las enseñanzas de la Biblia. Propusieron, por ejemplo, que los 6 días de la creación de los que habla el Génesis podían corresponder a las eras geológicas de la formación de la Tierra. Esas pretensiones hicieron daño. Los enemigos de la fe se burlaban de las narraciones bíblicas como si todas fueran una ficción. No sabían ellos que los 3 días de Jonás en el vientre de una ballena o la dramática historia de Job fueran relatos que no se consideran históricos. Nos alargaríamos demasiado si entráramos a tratar cada uno de estos relatos. Baste hoy recordar que el libro de Jonás es una narración que no cuenta una historia real, sino que tiene una finalidad didáctica. Una pregunta que nos hacemos los creyentes cuando leemos la Biblia es: ¿qué me está diciendo Dios a mí hoy? En cuanto al libro de Job, el hombre puesto a prueba, es esta una obra literaria maestra que pertenece al género de los libros llamados sapienciales. Sus enseñanzas son aplicables en nuestra época como lo fueron cuando el libro fue escrito hacia el siglo V antes de Cristo. Hoy, millones de personas, como el sufriente Job, padecen enormes angustias causadas por las guerras, el maltrato, la enfermedad, la soledad, el abandono. Con frecuencia se oye a personas que se quejan, ¿por qué me pasa esto a mí? En el mensaje bíblico de Job, se nos enseña que el sufrimiento no es un castigo por nuestros pecados, sino que como humanos somos frágiles. Y solo cuando aceptamos confiar en Dios y asumimos con realismo nuestras limitaciones, vamos a tener fuerzas para afrontar la prueba. Con excepción de algunas comunidades protestantes, hoy el estudio de la Biblia ha progresado muchísimo y se entiende bien cuando Dios nos enseña una verdad, nos habla en una narración histórica o cuando lo hace en una parábola o en otro género literario. Lo importante es comprender qué nos enseña Dios allí. Los católicos tuvimos el aporte extraordinario del Papa Pío XII, quien en el año 1943 nos enseñó que los historiadores y estudiosos de la Biblia, en su interpretación, deben tener en cuenta los diferentes géneros literarios. Además, no podemos interpretar una línea de la Biblia fuera de contexto, desligando esa línea del conjunto de la doctrina que nos enseña el libro sagrado. La Biblia, como es palabra de Dios, no se contradice. Volvamos a los relatos del comienzo del mundo, narrados en el libro del Génesis en la Biblia. El padre Sebué, el autor muchas veces citado en estas charlas por su libro Creer, dice que recurrir a los relatos, como se hace en la Biblia, es un procedimiento profundamente arraigado en el espíritu del hombre. Dios utilizó el lenguaje, el estilo de los seres humanos, para ser comprensible a los seres humanos. Que el relato esté muy arraigado en el ser humano es una verdad que se confirma en nuestros días. Hoy, especialistas en contar cuentos convocan grupos grandes a escucharlos. Desde el siglo XIX han tenido un gran desarrollo las llamadas novelas históricas. Esas obras de ficción que recrean un momento histórico, especialmente de un tiempo no cercano al actual, y en el que toman parte personajes y eventos no ficticios. Basta recordar novelas de Alejandro Dumas como Los Tres Mosqueteros, la novela Los Novios de Alessandro Manzoni, La Guerra y la Paz de León Tolstoy, la conocida novela Quo Vadis del polaco Henryk Sienkiewicz. Y de nuestro tiempo, ¿cómo no citar las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar o El nombre de la rosa de Umberto Eco? Hoy, los relatos en forma de películas confirman qué arraigado está el género literario en el ser humano para explicar lo que parecería no poderse entender. Traigamos a cuento las películas de ciencia ficción como Odisea en el espacio, y las series televisivas maravillosamente logradas en las cuales nos cuentan cómo es el universo, con imágenes que parecen fotografías reales de galaxias, de estrellas, de planetas y sus lunas. Quizás no sea así exactamente la realidad, pero nos dejan una enseñanza científica sobre las hipótesis de hoy. Nos dan a entender cómo, según la ciencia de hoy, funciona el universo. Los investigadores científicos, especialistas en el comienzo del mundo, exponen los resultados de sus investigaciones también en forma de historias, que a veces, por lo menos en su estilo, hasta tienen cierta semejanza con los relatos bíblicos. En un libro, Los tres primeros minutos del universo, escrito por el físico estadounidense Steven Weinberg, premio Nobel de Física en 1979, quien, entre otras cosas, es hostil a todo lo que le pueda oler a religión o también a filosofía, describe los primeros minutos del universo así. Dice, al comienzo hubo una explosión. No una explosión como las que se pueden ver en la Tierra, que parten de un centro determinado y se extienden englobando un volumen cada vez mayor del aire circundante, sino una explosión que tuvo lugar en todas partes simultáneamente, ocupando todo el espacio desde el principio, cada partícula huyendo de todas las demás. Después de una centésima de segundo aproximadamente, el momento más antiguo del que podemos hablar con cierta seguridad, la temperatura del universo se elevaba a cerca de 100.000 millones de grados Celsius. El universo, en fin, estaba lleno de luz. Hasta allí, Weinberg. Lo que este autor ofrece en su obra Los tres primeros minutos del universo es una narración creada con los datos científicos de su tiempo. Nadie estuvo allí en este primer instante para que nos comunicara su experiencia, ni llevara un termómetro para medir los 100.000 millones de grados centígrados. De modo parecido, los primeros relatos del Génesis sobre el origen del universo y del ser humano se contaron con la información que los relatores tenían entonces sobre el universo. Y algo muy importante, su mensaje no era científico, el del Génesis. No se pretende explicar en la Biblia cómo fue lo que ahora se llama el Big Bang. Su mensaje es religioso. Nos dieron a conocer quién es el autor del universo y del ser humano, y lo hicieron en forma del género literario llamado relato. Hay otros que por la belleza de la narración dicen del primer capítulo del Génesis que es un poema. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Si en el siglo XXI, a pesar de los maravillosos adelantos de la física, tenemos todavía lagunas científicas sobre el universo, ¿qué exigencias de conocimientos de la astrofísica podemos hacer a quienes dejaron a la posteridad su narración religiosa sobre el comienzo del mundo y de la humanidad y no pretendieron escribir ciencia? Quizás los astrofísicos del siglo XXII encontrarán erradas algunas de las actuales teorías científicas y los habitantes de entonces tengan que corregir a Weinberg o Weinberg y a Stephen Hawking. Y el mensaje de los astrofísicos de hoy no es religioso. No saben nada de antes del Big Bang. Nada que no esté enmarcado en el espacio y en el tiempo. Y tampoco pretenden saberlo. Después del Big Bang es tema de los científicos. Antes del Big Bang es tema de la fe. Gracias por acompañarnos hoy.